Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Este jueves han comenzado los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils, en los que el 17 de agosto del año pasado murieron 16 personas y 130 resultaron heridas. El aniversario es mañana viernes, pero este jueves se cumple un año de la explosión de la Casa de Alcanar en Tarragona, en esa casa donde se planearon los atentados. Y hoy volvemos a escuchar a las víctimas. Su vida no ha vuelto a ser igual. Han recordado cómo vivieron la masacre y han reclamado más atención. Nos vamos hasta Barcelona. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Las víctimas se quejan de falta de atención de las administraciones públicas. Solo se han concedido 9 expedientes de los 82 presentados y mañana finaliza el plazo si no hay ampliación por parte del Ministerio del Interior. Las víctimas argumentan desconocimiento, falta de asesoría legal y que solo han estado ayudadas por la Asociación contra el Terrorismo. Ana Cortés, afectada, relata los últimos meses.
Ahora que todos se acuerdan de nosotros, ahora es el momento de que oigáis a los protagonistas, las víctimas, porque a partir del 18 de agosto volveremos a ser olvidados. Ha sido un año durísimo, en el cual ningún partido político se ha interesado en saber cómo estamos. Esos que ahora se pelean por hacerse la foto con nosotros.
Los afectados exigen a las administraciones soluciones y ayudas como complemento a los homenajes que recibirán estos días.
Sergi, ¿cómo van a ser los homenajes que comienzan esta misma tarde y que van a seguir mañana en el aniversario?
Pues los homenajes espontáneos ya han empezado y cientos de personas ya han empezado a depositar ramos de flores en la Rambla, en el Mosaico y Joan Miró. Esta tarde empezarán la Plaza Cataluña a partir de las 5 por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. También habrá actos en Ripoll y en Alcaná a favor de la tolerancia. El acto central mañana en Plaza Cataluña a las 10:30, con la presencia de los Reyes de España, Pedro Sánchez, Quim Torra y Ada Colau, con los principales líderes políticos y sociales. 50 alumnos de las escuelas de música de Barcelona cantarán el Cant dels Ocells, se leerán en 7 idiomas el nombre de las víctimas y en la lectura de un manifiesto cerrará un acto que pretende ser sobrio, íntimo, sencillo, pero cargado de sensibilidad hacia las víctimas.
Gracias, Sergi Tor, desde Barcelona. Te recuerdo que con motivo del aniversario de los atentados de Cataluña, la tarde de COPE se estrena mañana viernes desde la ciudad Condal con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ambos ya están allí preparando ese estreno, recogiendo testimonios de ese primer aniversario de los atentados. Y también te recuerdo que puedes escuchar y descargar Regreso a las Ramblas, el reportaje multimedia que puedes encontrar en nuestra web, en cope.es. En las cárceles españolas hay 270 presos islamistas. En Herrera en COPE ha estado esta mañana un funcionario de prisiones experto en terrorismo yihadista. Este funcionario, al que hemos llamado Alberto, porque él prefiere mantener el anonimato, así nos lo ha pedido, ha asegurado que los presos islamistas nunca se reinsertan a pesar de que existen programas para que abandonen el terrorismo. Solo una treintena están apuntados a ellos.
Combatir las creencias religiosas de una persona es muy complicado. Una persona puede ser radical sin ser violenta. Entonces, si esto es lo que el objetivo fundamental de los programas de tratamiento que están implantados en el sistema penitenciario son intentar erradicar esa idea de violencia y que abandonen la idea de atentar contra los demás e inculcarle la tolerancia hacia las otras religiones. De radicalizar a una persona es muy complicado.
Este funcionario nos ha contado también que el Ministerio del Interior aplica a estos presos el mismo régimen de dispersión que en su día se seguía con los presos etarras.
A raíz de la experiencia que tuvimos con los presos los etarras, hemos elegido la dispersión entre los distintos en todos los centros penitenciarios españoles. Entonces están un poco dispersos entre toda la población y en principio no causan ningún tipo de problema.
Impuestos y más impuestos, o al menos es lo que se avecina. El gobierno se está pensando eso de aceptar las exigencias de Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha enviado a Hacienda un documento con sus condiciones para apoyar el techo de gasto que se va a votar de nuevo en solo 15 días y que es el paso previo a los presupuestos del próximo año. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué subida de impuestos va a negociar el gobierno de Pedro Sánchez con el partido de Pablo Iglesias?
Pues como en Botica, Lorena, tenemos de todo. Tanto subidas de impuestos que ya existen como creación de nuevos tributos. En total se recaudarían, según las cuentas de Podemos, unos 9.000 millones de euros. 4.000 de la reforma del impuesto de sociedades. Otros 2.000 vendrían del impuesto a la banca y 600 de la fiscalidad verde, esto es, del incremento en la tributación del diésel. Propuestas que ya había venido planteando el PSOE. Entre los impuestos de nueva creación, Podemos plantea un tributo que llama de solidaridad de las grandes fortunas, la supresión de las deducciones de los planes de pensiones y el incremento del tipo marginal del IRPF, que eso sí, la formación morada no cuantifica. Esto por el lado de los ingresos, y por el lado del gasto, Podemos exige, entre otras cosas, incrementar el déficit por encima del 1,8%, medio punto más que la senda fijada por el PP, derogar por completo la ley de estabilidad y poner fin a los recortes en educación y sanidad. Por algo el documento se llama Dejar atrás la austeridad, un documento que en líneas generales Moncloa y Hacienda no ven con malos ojos. Hay margen para negociar, dicen, y es posible, mantienen, elevar la recaudación sin perjudicar a las clases medias.
Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena, ¿qué tal?
Usted estuvo entre el grupo de expertos del anterior gobierno para la reforma fiscal. ¿Qué le parecen ahora estas medidas?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que no son medidas, son una serie de declaraciones de principios.
Propuestas
sobre el vacío, por eso, porque decir que no paga impuestos la clase media es una declaración de principios políticos que no tiene ninguna sustancia económica. La clase media paga los impuestos porque, afortunadamente, el crecimiento económico significa que crece la clase media y que la mayor parte de la población en un país desarrollado como es España es clase media. Esto es lo primero. Lo segundo es que la postura de todo lo que están hablando al final de subida de impuestos es la ilusión de que los impuestos los paguen otros, bien sean los ricos, bien sean las empresas. Y lo que tendría que decir a eso, pues, rápidamente, es uno, las empresas no pagan impuestos, lo pagan impuestos sus accionistas, sus trabajadores, sus clientes, pero las empresas como tal no pagan impuestos. Cualquier subida al impuesto sobre las empresas acaba consiguiendo o bien que sus trabajadores cobren menos, que sus clientes paguen más y que sus accionistas ganen menos, y que los accionistas son en gran parte, en las empresas españolas, los jubilados españoles. Tampoco debemos olvidar
a los jubilados, a las protestas, claro, que han hecho estos últimos meses.
Bueno, este es el problema. O sea, yo creo que al final aquí lo que intenta estas propuestas es intentar dar sustancia a un eslogan político que ha tenido mucho éxito, lo del austericidio, cuando en la práctica real ha sido precisamente la austeridad fiscal, lo que yo llamo mejor recuperar la cordura fiscal, que los ingresos fiscales tienen que estar de acuerdo con los gastos fiscales. Ese ha sido el gran éxito de la recuperación económica española. España ha recuperado tasas de crecimiento del 3% gracias a que ha conseguido recuperar una estabilidad fiscal o reducir el déficit público, que recordemos estaba en el 11% del PIB, hacia tasas por debajo del 3%. Como es la media de la Unión Europea y como ha permitido la Unión Europea, no solo a España, recuperar tasas de crecimiento del 3%. ¿No?
Señor Fernández, ¿la Unión Europea precisamente nos puede dar un toque de atención?
Bueno, lo que está intentando Podemos es decir, bueno, cumplamos con el déficit a base de subir más los impuestos. Y en ese sentido la Unión Europea no tiene nada que opinar, siempre que efectivamente los gastos se financien con más impuestos. La consecuencia de cumplir de esa forma es que el crecimiento económico será menor y el empleo será menor. Por lo tanto, el desempleo, en vez de disminuir, crecerá.
O sea, que las
las propuestas de Podemos se traducirán en más desempleo. Decirlo rápidamente.
Y lo que le iba a decir, que iban a poner en peligro el estado de bienestar, entonces.
Claro. Bueno, desde luego van a poner en peligro, pese a lo que ellos pretenden hacer, la sostenibilidad de la seguridad social. Porque si hay menos cotizantes, si hay menos afiliados, o crecen menos los afiliados, va a ser muy difícil sostener el incremento del gasto, que ya sabemos por la evolución demográfica, todos los estudios conocidos en España, desde el BBVA, FEDEA o la propia Comisión Europea, hablan de que el gasto en pensiones va a crecer de forma pasiva 2 puntos del PIB necesariamente. Si encima reducimos los ingresos, pues solo puede aumentar el déficit de la seguridad social o, lo que es de otra forma, acabar arrastrando el crecimiento económico español, ¿no?
Pues veremos a ver lo que hace el PSOE, a ver lo que hace el gobierno de Sánchez. Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, buenas tardes y gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Pues precisamente por esta posible nueva subida de impuestos que tiene en mente el gobierno de Pedro Sánchez, te estamos preguntando, ¿y tú qué crees? ¿Piensas que finalmente Sánchez va a ceder a las exigencias de Pablo Iglesias y nos van a subir los impuestos? Antonio Montero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos están diciendo los oyentes en Mediodía Cope?
Lucía no tiene duda, cree que al final sí nos subirán los impuestos y dice que no solo a las grandes empresas. José duda de que lleguen a un acuerdo, pero sí que tiene claro que, sea lo que sea, lo pagaremos nosotros. Escuchamos tus notas de voz, notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000.
Si quiere mantenerse Pedro Sánchez en el gobierno, por supuesto que va a ceder a todo lo que le pidan.
Hombre, pues claro que van a subir los impuestos, si eso ya lo llevaban ellos en sus informes del Partido Socialista, a subir impuestos a la banca y etcétera. Y todo eso de impuestos, ¿quién lo van a pagar? Pues nosotros, los mismos de siempre.
¿Alguien duda de que va a ceder a las presiones de Pablo Iglesias? Yo no tengo ninguna duda, lo que pida Pablo Iglesias se lo tiene que dar, sea lo que sea.
Soy propietario de una pequeña empresa y creo que los impuestos están ya muy altos. Creo que si seguimos trabajando para pagar impuestos, lo mejor es cerrar y luego cuando cerremos, pues a ver qué es lo que hacen, de dónde recaudan.
Pablo Iglesias reclama al PSOE una subida de impuestos. Pedro Sánchez está pensando en aceptar estas propuestas de subida de impuestos y queremos preguntarte a ti hoy en Mediodía Cope, ahora que lo que toca es negociar, si tú crees que finalmente Pedro Sánchez va a ceder a esas exigencias de Pablo Iglesias y finalmente nos van a subir los impuestos. Envía tus notas de audio en el número 637-23000, 637-23000.
141 inmigrantes. Las 141 personas del Aquarius esperan ahora mismo en Malta ser trasladadas a algunos de los 6 países que se los van a repartir. Entre ellos está España. Coincidiendo con ello, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado la cesión de un palacete en Tres Cantos, en Madrid, para acoger inmigrantes. Se trata de una residencia de 3 plantas que ya se está rehabilitando. Va a ser un alojamiento temporal para estancias de máximo 20 días que pronto van a ocupar, como decimos, esos 100 inmigrantes. Y en ese palacete ahora mismo hay una unidad móvil de la cadena COPE. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es?
Bueno, pues es una construcción austera, nada ostentosa, pero que impresiona por su tamaño. Sobre todo justo cuando entras en la finca, te sorprende una larga escalinata que acaba en una puerta de piedra que da la bienvenida de alguna manera al palacete. Con 100 camas disponibles, tiene comedor, biblioteca, varias salas de reuniones e incluso una piscina. La finca que rodea el edificio se extiende hasta las 300 hectáreas con mucha vegetación. El exterior de la construcción ha sido acondicionado, recordemos que estaba cerrado desde 2003, que ha sido internado femenino y que de vez en cuando, desde entonces, se venía utilizando para realizar distintas actividades con colegios de Madrid.
Teófilo, el joven que pesa 385 kilos a sus 34 años ha tenido que ser nuevamente ingresado en el hospital de Manises, en Valencia. Teófilo padece obesidad mórbida, no puede valerse por sí mismo y su familia denuncia que las autoridades sanitarias lo están abandonando. Su tía María Isabel lo contaba esta mañana en Herrera en COPE.
Sí, sí, ayer estuvimos, lo estuvimos viendo, no tiene mucho ánimo de sí. Nada, se abraza a mí, me sí. Dice... Tita, ayúdame, por favor, ayúdame, no me quiero morir. Digo, te estamos ayudando, te estamos apoyando.
La familia de Teófilo ha denunciado al hospital porque creen que no deberían haberle dado el alta. El joven fue trasladado desde ese centro hospitalario hasta su domicilio y en un camión de mudanzas. COPE Valencia, Nacho Sanchís.
El joven Teófilo Rodríguez, de 34 años, que volvió a ser ingresado el pasado martes, continúa en observación en el hospital de Manises, lugar al cual la familia del enfermo ha denunciado, según ellos, porque le dieron el alta poniendo así su salud en riesgo. El joven de 383 kilos sufrió un problema de tiroides y hepatitis a los 9 años, lo que le causó esta enfermedad de obesidad mórbida. Así lo ha contado su tía María Isabel esta mañana en Herrera en COPE.
Ya en un solo momento la ha dejado de no llevarlo al médico, en un mes ha ingresado 3 veces.
Por su parte, el hospital de Manises, que es público pero de gestión privada, ha asegurado que se están poniendo todos los medios para tratar la enfermedad de Teófilo y que si se le dio el alta fue por razones puramente médicas.
Nueva polémica en Estados Unidos y de nuevo a cuenta de Donald Trump. Más de 300 periódicos y revistas se han unido para denunciar los ataques del presidente norteamericano. Mariló Pardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo hacen con editoriales unánimes.
cientos de diarios del país han respondido a la llamada del periódico Boston Globe de alzar la voz en contra de los continuos insultos de Donald Trump a la prensa. Las distintas publicaciones han escrito editoriales recordando a sus lectores el valor de la prensa libre en Estados Unidos. Desde grandes periódicos hasta pequeños semanarios locales se han unido a la causa para plantar cara al presidente. Se trata de una coordinación sin precedentes denunciando los ataques constantes a los medios de comunicación, a los que Trump llegó a designar como el enemigo del pueblo estadounidense. El New York Times en su editorial insiste en que estos ataques a la prensa son muy peligrosos en una democracia como Estados Unidos.
Te cuento ahora que en Oviedo tres jabalíes campan a sus anchas por las calles de la capital del Principado. Y lo que es más grave, no es la primera vez que los vecinos se encuentran con imágenes como estas. Estamos en Oviedo. Carlos Fernández, cuéntanos.
La presencia de jabalíes empieza a convertirse en parte habitual del paisaje urbano de Oviedo. Cada vez son más frecuentes las incursiones de estos animales hasta prácticamente el centro de la ciudad durante la noche. La última, protagonizada por tres ejemplares, uno de más de 100 kilos, que se pasearon de madrugada por las calles del barrio de Otero. Las quejas vecinales son frecuentes por los daños que los jabalíes, a veces familias enteras, causan en jardines y contenedores de basura. Incluso empieza a crecer el temor a tropezarse con ellos y ser víctima de un ataque. Afortunadamente, de momento, no ha habido ningún incidente de gravedad.
Ella es la reina del pop. Madonna cumple hoy 60 años y está más en forma que nunca. José Manuel Pino.
La eterna reina del pop cumple 60 años con más de la mitad en el mundo de la música y a punto de sacar nuevo álbum. Durante su carrera la cantante ha hecho bandera de la provocación, rompiendo tabús y ha sabido reinventarse. Como actriz, compositora, directora o empresaria, Madonna se convirtió con Like a Virgin en referencia mundial cuando actuó por primera vez en los premios MTV. Según el libro Guinness de los Récords, es la artista más femenina más exitosa de la historia, solo superada por los Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson. Más de 330 millones de discos vendidos, 7 Grammys y algunas actuaciones conflictivas copan la carrera de una de las cantantes más grandes de todos los tiempos.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
¿A ti te gusta
estás?
Madonna?
Me gusta Madonna.
Te gusta,
sí,
celebras
sí.
sus 60 años, ¿no?
Sí, además
y celebras también que el Atlético es supercampeón de Europa.
Bueno, es un título para la Ciudad de Madrid y para España, de nuevo campeones de esta competición, 4-2 ayer en la prórroga, con dos golazos de Diego Costa, otro de Saúl y otro de Coque, después de que el Real Madrid se pusiera por delante en el marcador con los goles de Benzema y de Sergio Ramos de penalti, supercampeón de esta competición, el Atlético de Madrid. Y luego una noticia que ha llamado mucho la atención el día de hoy, que es que la Liga anunció un acuerdo con una empresa estadounidense para disputar allí al menos un partido de la temporada.
Eso me pregunto yo, ¿qué vamos a ver allí, en Estados Unidos? ¿Quién se va a trasladar hasta allí?
Bueno, nosotros no, pero van a disfrutar ellos y nosotros por televisión. Bueno, es algo que viene haciendo la NBA, por ejemplo, y la Liga de Fútbol Americano, que traen un partido hasta Europa.
Sí.
Pues ahora la Liga ha decidido, tras este acuerdo, para 15 temporadas que allí se dispute un partido. Faltan los detalles por concretar, incluso si va a ser esta temporada. Quieren que juegue allí el Real Madrid o el Barcelona y me imagino que en los próximos días o en los próximos meses se va a ir anunciando cómo queda cerrado este acuerdo. Hay partido de vuelta de las rondas previas de la Europa League. Juega el Sevilla. Lo hace en Lituania contra el Zalgiris. Está ganando 1-0 esta eliminatoria y está cerca de hacerse oficial que Carlos Sainz va a fichar por McLaren después del anuncio de Fernando Alonso que no correrá la próxima temporada de Fórmula 1.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Enseguida, tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, estar ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estas son las tres noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Nicolás Rubio. 222 personas se han ahogado en lo que llevamos de año.
36 de ellas, Lorena, en la primera quincena del mes de agosto. A pesar de la trágica cifra, es más baja que la del año pasado. En los 8 primeros meses de 2017 ya habían fallecido 341 personas por ahogamientos en playas o piscinas, la mayoría en espacios donde no hay socorristas.
Anuncio sorpresa de la Liga de Fútbol.
Acuerdo histórico, Lorena. Estados Unidos va a coger partidos de la Liga. Esta misma temporada ya se jugará un encuentro aún por determinar. La idea que baraja Javier Tebas, presidente de la Liga, es que el Real Madrid o el Barcelona disputen un partido en Estados Unidos este mismo año.
Nueva fuga en el CIE de Aluche, en Madrid.
16 inmigrantes se han fugado esta noche después de enfrentarse con los policías que custodiaban el centro. Los sindicatos denuncian la falta de agentes y de medios en este tipo de centros. 5 de los fugados ya han sido detenidos.
El rey Felipe VI va a encabezar mañana en Barcelona los actos de homenaje a las 16 víctimas y 130 heridos de los atentados de Cataluña. A 24 horas de esos actos centrales del primer aniversario de la masacre, la Generalitat da un giro de 180 grados y pide ahora que el debate político quede al margen de esos actos. Vamos, que no se conviertan en un boicot contra el rey. Los actos de homenaje a las víctimas serán mañana, pero hoy ya han levantado la voz. COPE Barcelona, Seritos, buenas tardes.
Buenas tardes. El independentismo quiere evitar la imagen de instrumentalizar el homenaje a las víctimas para sus intereses. Soliviantadas por la presencia del rey, las asociaciones independentistas han buscado alternativas con la organización de actos propios, desmarcándose del acto central organizado por el Ayuntamiento de Barcelona mañana en Plaça Catalunya. El conseller de Interior, Miquel Buch, en la radio pública catalana, afirma que mañana el debate político tiene que quedarse fuera.
Qualsevol debat polític, qualsevol...
Cualquier debate político, cualquier situación extraña que no sea estos dos puntos, el recuerdo de sus víctimas y de sus familiares y el reconocimiento de todos los que trabajaron esas 72 horas y posteriormente, yo creo que queda fuera de lugar.
Posteriormente, yo creo que queda fuera de lugar.
Y estas mañanas las víctimas se han quejado de falta de atención de las administraciones públicas y han denunciado que se han encontrado totalmente solas en este último año.
Mañana va a ser el aniversario de esta tragedia, pero hoy se cumple un año de un hecho que en principio pasó desapercibido. No fue hasta después cuando se relacionó con los atentados. Hablamos, Sergi, de la explosión en el chalet de Alcanar, en Tarragona, donde se entrenaban y se reunían los terroristas.
Así es, todo empezó en la urbanización de Alcanar. A las 11:15 de esta noche, de un día como hoy de hace un año, un chalet ocupado saltaba por los aires cuando los terroristas estaban preparando una gran bomba que querían hacer explotar en la Sagrada Familia o en el Nou Camp. Manipulaban explosivos y su falta de pericia provocó la deflagración, causando la muerte de dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll. La policía atribuyó en un primer lugar a un laboratorio de drogas, a pesar de las más de 100 bombonas de butano en la vivienda. Este acto y esta explosión activó el plan B de los terroristas. El atropello masivo en la Rambla con la furgoneta conducida por Younes Abellacub y otros 5 jóvenes en la noche de Cambrils, con el terrorífico balance de 16 muertos, entre ellos 2 niños.
El aniversario de los atentados se entremezcla con la delicada situación política por la que atraviesa Cataluña. Precisamente esta tarde, el Poder Judicial va a estudiar la petición del juez Pablo Llarena para poder defenderse de la demanda que Puigdemont y el resto de fugados en Bélgica presentaron contra él. Adrián Gil.
Será en torno a las 4 de la tarde cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial debata si otorga o no el amparo al juez Pablo Llarena ante la demanda presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont, una demanda que presentó el pasado 5 de junio junto con el resto de los exconsellers huidos al estimar que Llarena no ha respetado su presunción de inocencia en un procedimiento que considera imparcial. Con esta demanda se intenta conseguir la recusación de Llarena, un intento que se ha realizado en varias ocasiones, todas ellas frustradas, las últimas que las que realizaron Toni Comín y Meritxell Batet.
La Liga Española de Fútbol se lanza a por el mercado de Estados Unidos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este acuerdo?
Bueno, la Liga Irrelevant, que es una multinacional de medios y deportes y entretenimiento, ha anunciado un acuerdo con una duración de 15 años para promocionar el fútbol en Estados Unidos y en Canadá. Como parte de este acuerdo, la Liga tiene previsto que se dispute un partido de la temporada oficial en Estados Unidos. Hay que recordar que la NBA o la NFL ya disputan partidos de sus competiciones en Europa.
Y yo pregunto, ¿va a haber clásico en Estados Unidos?
Bueno, en principio no son oficiales los detalles de qué partido se va a disputar y si incluso esta iniciativa va a comenzar esta misma temporada, pero el propietario de los Miami Dolphins, que además es miembro de esta empresa de Releven, ha confirmado al diario El País que la idea es que sea ya esta temporada y que ese partido, uno de los participantes sea el Real Madrid o el Barcelona, pero no se habla en ningún lugar de un clásico. De momento sería un partido...
Pero apuesta alto, ¿eh? Apuesta alto.
Sí, bueno, es un mercado que quiere la Liga ganarse, como está haciendo la Premier también, por ejemplo el mercado asiático, pues el mercado estadounidense, y en principio sería un partido cada temporada y un partido en el que participaría o el Real Madrid o el Barcelona.
Pues lo veremos y lo contaremos en tiempo de juego.
Sí, señor.
Gracias, Corrochano. En Génova, en Italia, hasta 1,000 efectivos entre bomberos y servicios de emergencia siguen trabajando bajo los escombros que han dejado la caída del viaducto en pleno centro de la ciudad italiana. Buscan con pocas esperanzas a posibles supervivientes. El número de víctimas mortales es de 38 y el de heridos de 16. Al margen del drama humano, Atlantia, la concesionaria encargada del mantenimiento del puente, se enzarza con el gobierno italiano y se desploma en bolsa. Nos vamos hasta Italia, Ángeles Conde.
Como un jarro de agua fría sentado en el Parque Milanes, la noticia de que el gobierno italiano quitará la concesión de las autopistas del país, Autostrade per l'Italia, la empresa que gestionaba el viaducto Morandi que se precipitó el pasado martes en Génova. Las acciones de Atlantia, propietaria de casi el 90% de Autostrade per l'Italia, han caído más de un 25% en esta jornada. El gobierno italiano insiste en culpar a la empresa del deficiente mantenimiento del puente Morandi y la ha amenazado con multas de hasta 150 millones de euros. Autostrade per l'Italia pertenece al grupo Benetton, el mismo de la famosa marca de ropa, y controla más de 3.000 kilómetros de carreteras italianas.
De vuelta a España, parece que nos espera, lo que nos espera tras el verano son impuestos y más impuestos. Y lo decimos porque el gobierno de Pedro Sánchez está pensando lo de aceptar las últimas exigencias de Podemos para aprobar el techo de gasto. ¿En qué consisten? Pues en tocarnos el bolsillo, en subir eso, los impuestos. Fernando Fernández, profesor del IE Business School, acaba de asegurar en este mediodía COPE que con estas propuestas de Podemos va a subir el paro.
Lo que está intentando Podemos es decir, bueno, cumplamos con el déficit a base de subir más los impuestos. Y en ese sentido la Unión Europea no tiene nada que opinar, siempre que efectivamente los gastos se financien con más impuestos. La consecuencia de cumplir de esa forma es que el crecimiento económico será menor y el empleo será menor. Por lo tanto, el desempleo, en vez de disminuir, crecerá.
Y por esta posible subida de los impuestos, te preguntamos hoy, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿crees que finalmente Pedro Sánchez va a ceder a las exigencias de Pablo Iglesias? Antonio Montero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué nos dicen nuestros oyentes?
Ángel cree que sí, que nos subirán los impuestos. Alfonso no tiene duda, dice que el aumento del gasto social con las políticas de izquierdas comporta esa subida de impuestos. Y César cree que ya nos pasamos la mitad del año trabajando para pagar impuestos como para que nos lo aumenten, que lo único que van a conseguir es que se compre menos y aumente el paro. Escuchamos también tus notas de voz en el Mediodía COPE en el 637-230000.
No hace falta ser muy espabilado ni muy listo para comprender que efectivamente ya lo llevaba pensado y requete pensado con los pactos que nos van a subir los impuestos.
Subir impuestos, eso no lo había dicho antes.
El impuesto que piensan poner a la banca lo van a pagar todos los usuarios de la banca, o sea, los de abajo.
Yo creo que al final será un sí pero no, porque como gobierna para la galería y para la grada, no se querrá mojar demasiado.
Ya está en marcha la operación para el reparto de los 141 inmigrantes del Aquarius. Desde ayer están en Malta. Ahora toca repartirlos entre los 6 países firmantes del pacto. 60 vendrán a España, la mayoría a Cataluña. Entre tanto, otra embarcación con 170 personas a bordo se dirige en estos momentos hacia Italia. Mariló Pardo.
Un barco de la Capitanía de Puerto Italiana ha rescatado a los inmigrantes en aguas maltesas. Matteo Salvini afirma que el rescate ha sucedido sin que el Ministerio de Interior fuera notificado. Informa a Malta que ellos son los que deben ocuparse del desembarco. Añade que es lo justo, ya que los inmigrantes fueron encontrados en aguas de este país. El ministro italiano había informado de la existencia de un barco de rescate que estaba siendo acompañado por las autoridades unidades maltesas hacia Italia. Salvini ya ha pedido al buque que se ponga en contacto con Malta para que dispongan de un puerto para el desembarco. Las autoridades maltesas todavía no han dado respuestas a las demandas de Salvini. Además, Italia ha informado que acogerá a parte de los migrantes del Aquarius.
El aumento del flujo migratorio de las últimas semanas en nuestras costas ha hecho saltar las alarmas en la policía. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, Ramón Cosío, ha asegurado en Herrera en COPE que los narcos vuelven a acampar a sus anchas en el estrecho y lo hacen aprovechando que la policía se está volcando en controlar la llegada de pateras.
Hay dos tipos, vamos a decir, de narcotráfico. Por un lado está el de la línea, que es un narcotráfico más caliente, unos desembarcos en 10, 15, 20 minutos que requieren que tuviéramos unos compañeros de seguridad ciudadana, que hay muy pocos. Y luego pues tenemos otro narcotráfico, el que entra por el puerto de Algeciras, que son los contenedores con cargados de cocaína, que requiere de otros muchos compañeros que estén dedicados al ámbito de la investigación.
Las fuertes lluvias han complicado mucho este jueves la circulación en la Comunidad Valenciana. Los bomberos, además, han tenido que rescatar a una mujer que se había quedado atrapada en su coche en Castellón. Hasta allí nos vamos, Alberto Marco.
Las fuertes lluvias de esta pasada madrugada en el litoral sur de la provincia de Castellón han dejado hasta 88 litros por metro cuadrado en la capital o 66 en Villarreal. Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que rescatar a una mujer que había salido de su coche al encontrarse el camino por el que circulaban al Almasora totalmente anegado, aunque también ha tenido problemas al resguardarse en un huerto, ya que poco a poco se iba inundando. Finalmente han sido los propios bomberos, en colaboración con la policía local, los que han conseguido rescatar a esta mujer en perfectas condiciones, aunque con un poco de frío. La emergencia ahora se traslada al interior de la provincia, donde esta tarde podrían caer nuevas lluvias.
Y te cuento ahora un dato preocupante. Aumenta la siniestralidad laboral. Cada día mueren en España 2 personas trabajando en su centro de trabajo. Antonio Mateo.
En torno a 650.000 accidentes laborales se han producido en el primer semestre de 2018. Son 2.000 casos más que en 2017. En los 6 primeros meses del año fallecieron 307 trabajadores. Infartos, derrames y accidentes de tráfico son las causas de muerte más frecuentes. Para UGT, la precariedad está detrás de este incremento de la siniestralidad. Ana García de la Torre es secretaria de Salud Laboral de UGT.
Necesitamos que este gobierno acabe con la precariedad, con las condiciones de trabajo precarias que influyen de manera significativa en el aumento en el que haya accidentes de trabajo.
Por sectores, el sector servicio es el que más ha aumentado los fallecimientos por accidente laboral, seguido de industria.
Ninguna universidad española está entre las 100 más valoradas del mundo. Lideran el ranking las estadounidenses, también las británicas. Ellas copan los 10 primeros puestos. Más detalles, Marta González.
España logra situar 10 de sus universidades entre las 500 mejores del mundo, pero se quedan aún lejos de los primeros puestos, que de nuevo vuelven a ocupar las universidades estadounidenses y británicas. La universidad española mejor clasificada es la de Barcelona, que ocupa la posición 151. Habla para COPE el rector de esta universidad, Joan Elías.
Harvard, como parte de la Champions League, o equipo de tercera, para entendernos, ¿no? Es otro modelo. Pero si nos comparamos con las europeas, que es un modelo mucho más razonable, estamos muy lejos aún, muy lejos de las grandes universidades europeas.
La Complutense, la Pompeu Fabra y la Universidad de Granada consiguen colocarse también entre las 200 primeras y mejoran sus posiciones respecto al año pasado. El podio del prestigioso ranking de Shanghái es para Harvard, Stanford y Cambridge. Este ranking se publica anualmente basándose en indicadores como el número de premios importantes que ganan sus alumnos y profesores.
Y atención a esta historia. La Guardia Civil ha encontrado en Castelldefels, en Barcelona, un león africano disecado que estaba a la venta por 6.000 euros. La vendedora se había hecho con él a través de su suegro. Este lo había cazado en Namibia en los años 90. COPE Barcelona, Verónica Moore.
Los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Barcelona han incautado un ejemplar de león africano disecado. Este estaba a la venta en una página de compraventa de objetos de segunda mano. El sargento jefe del equipo del SEPRONA de Barcelona, Héctor Chillón, ha explicado de qué manera encontraron al león.
Vieron en un portal de internet que una señora estaba ofertando un león disecado por en torno a 6.000 euros. Nos ponemos en contacto telefónico con la señora, con el teléfono que aparece en el portal de internet. Los compañeros se personaron allí en su domicilio. Vimos que efectivamente era un león disecado.
La mujer que puso en venta al animal disecado está investigada por un supuesto delito contra la fauna y la resolución está ahora mismo en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona.
You should have heard those knocked out jailbirds singing. 41 años, 41 sin el rey del rock. La música de Elvis Presley, eso sí, sigue muy viva 4 décadas después de su muerte. Hoy se cumplen 41 años de su fallecimiento. Una de las figuras más influyentes, no solo de la música, sino también de todo el siglo XX. Ya tengo aquí a Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas
que se
tardes,
le están
Lorena.
Yendo los pies con
Totalmente,
Elvis.
Totalmente, me encanta Elvis Presley.
Cuéntame, ¿qué noticias tienes hoy?
Pues mira, cada año nos sorprendemos con nuevos sabores de helado. Ya sabemos que hay helado con sabor a fabada, con sabor a cabrales, con cosas extrañas. Pero lo de la heladería escocesa Ice Artisan
¿A
Ice
qué lo ha hecho?
Cream,
¿de whisky?
Se supera. No, han sacado un helado con sabor a mayonesa.
¿A mayonesa?
A mayonesa.
Pero si eso es más
pues
como español, ¿no?
Pues te un cucurucho con sabor a mayonesa.
Uf, porque un poco empalagoso, ¿no?
Al dueño le encanta la mayonesa y ha pensado, pues voy a hacer un helado con sabor a mayonesa.
Para gustos hay todo.
Más. Y más historias de comida. Seguimos hablando de comida porque han encontrado en una tumba egipcia el queso más antiguo de la historia, nada más y nada menos que de hace 3.500 años. Eso sí, contaminado con una bacteria que causa la brucelosis, que es una enfermedad mortal que se propaga por los productos lácteos no pasteurizados.
O sea, que no se puede comer.
No, no, imagínate, de 3.500 años estaba curado, curado. Viejo, viejo, vamos.
Viejo, viejo.
Viejo, viejísimo.
¿Y qué más?
Y os contamos una broma que está enfadando mucho a los viajeros en los aeropuertos de Estados Unidos. Y es que algunos graciosos están colocando en la pared una pegatina que simula un enchufe. Y entonces tú llegas al aeropuerto.
Intentas enchufar y
intentas
no.
Intentas enchufar el móvil que no tiene carga antes de coger el vuelo y resulta que no, no puedes. Es una pegatina.
Ay, en fin. Bueno, hay para todos, ¿eh? Hay de todo y para todos. Eva Revenga, buenas tardes. Gracias en Mediodía Cope. Enseguida, tu cope más cercana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.